va la vencida. Lo digo porque ha habido un par de ocasiones fallidas que habíamos quedado para vernos y luego hubo interrupciones y no pudo ser. Pero estamos muy contentos de estar aquí esta mañana. Quisiera aprovechar la ocasión de dar una cordial bienvenida a Gloria y a Adolfo, que estaban buscando el local y nos encontramos con ellos. Son del Ecuador. Bienvenidos y que el Señor os bendiga aquí. Si mi memoria no me falla, la última vez que estuve compartí con vosotros un texto de este mismo capítulo 27 de Mateo, un texto un poco más adelante, cuando Jesús muere. No sé si alguien se acuerda de esto o si me lo estoy inventando, pero me parece que en aquella ocasión os expliqué que el pasaje que estudiamos tiene forma de quiasmo. ¿Os suena la palabra? Bueno, debo explicar lo que es un quiasmo porque vamos a ver otro esta mañana. Un quiasmo es, digamos, un párrafo, aunque esta palabra párrafo no existía en aquel entonces, pero es una especie de párrafo en el cual la primera idea tiene relación con la última, la segunda idea se corresponde a la penúltima, la tercera a la antepenúltima y así sucesivamente hasta la idea central. Y la idea central suele ser la idea que el escritor quiere enfatizar más. Ahora esto suena a chino. Pero lo que hemos leído esta mañana en la lectura, la primera parte es un quiasmo. Primero vamos a ver qué forma tiene este quiasmo. La primera idea, versículo 27, tiene que ver con los soldados llevando a Jesús. La última idea, versículo 31, tiene que ver con los soldados llevando a Jesús. Lo llevaron para crucificarlo. De hecho, estos dos versículos son versículos de conexión. En el versículo 27, los soldados llevando a Jesús, dejamos de atrás a Jesús ante Pilato y ahora vamos a estar en el pretorio con Jesús y los soldados romanos. Y en el versículo 31 dejamos atrás el patio del pretorio y nos vamos a Calvario. Así que estas dos ideas son similares. Los soldados llevando a Jesús primero al pretorio y después al Calvario. La primera y la última ideas. La segunda idea tiene que ver con los soldados desnudando a Jesús y vistiéndole de otra manera. Lo desnudaron, versículo 28, y lo cubrieron con un manto de escarlata. Púrpura, dice en mi versión. Y la penúltima idea es lo mismo para el rey. Le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa. Versículo 31. Así que la segunda idea y la penúltima idea son similares para el rey. Primero le quitan su propia ropa y le visten con un manto. Y luego le quitan el manto y le visten otra vez con su propia ropa. La tercera idea Y la antepenúltima idea tiene que ver con la cabeza de Jesús. Trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza y pusieron una caña en su diestra. Y antepenúltima idea, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Así que en ambos casos nos centramos en la cabeza de Jesús, coronado con espinas en primer lugar y luego golpeado por la caña sobre la corona de espinas en segundo lugar. Y esto deja en medio el homenaje fingido de los soldados. Arrodillándose ante él, se burlaron diciendo: "Salve, rey de los judíos", y escupieron sobre él. ¿Estáis convencidos? Esta clase de estudio bíblico no es normal, no es frecuente, así que nos cuesta hacer entrar esto en la cabeza. Pero resumiendo, tenemos los soldados llevando a Jesús. En segundo lugar, desnudándolo. En tercer lugar, poniendo una corona de espinas en la cabeza. En cuarto lugar, haciendo homenaje: "Salve, rey de los judíos". En quinto lugar, golpeándole sobre la corona de espinas y la cabeza. En sexto lugar, quitando la manta, el manto, y poniendo su propia ropa. Y finalmente, en séptimo lugar, llevándolo para crucificar. Bueno, esto lo he dicho muy fríamente. Pero esto es tremendo. Así que en imaginación vamos todos al pretorio. Si alguna vez visitáis a Jerusalén, sabréis que hay dos posibilidades. Antiguamente siempre se creía que el pretorio sería la gran fortaleza, la fortaleza Antonia, que los romanos habían construido justo al lado del templo de Jerusalén, que era como un cuartel militar, y estaba allí porque los judíos solían causar problemas en las fiestas y para que hubiese soldados al lado para controlar a las multitudes. Pero últimamente los expertos están abogando más bien a favor de otro sitio que se llama el Palacio de Herodes. Se llama así porque fue construido por Herodes el Grande, el Herodes de la infancia de Jesús, el que mató a los inocentes. Él murió más o menos en el año cero, y entonces sus hijos subieron al trono, que también se llamaban Herodes. Pero Herodes Arquelao, que gobernaba en Jerusalén, fue destituido por los romanos y en su lugar pusieron un gobernador romano. En este momento, Pilato. Y el gobernador romano solía vivir en el palacio de Herodes. Así que es posible que Jesús fuera llevado al patio, y entonces reúnen a toda la compañía. El palacio tendrá sus habitaciones para el uso del gobernador, pero también es un cuartel militar con muchos soldados, y convocan a toda la compañía. Una compañía romana tenía 600 hombres. Posiblemente lo que quieren decir los evangelistas es que reunían a todos los hombres que había en el cuartel en aquel momento. Pero estamos pensando no en 3 o 4, aunque si habéis visto escenas pintadas del escarnio de Jesús, normalmente es Jesús con una corona de espinas y 3 o 4 caras feas alrededor. Pero no es cuestión de 3 o 4, es cuestión de decenas, sino de centenares. Todo lo que hemos descrito se hace delante de una multitud de hombres toscos, rudos, insultantes, burlones. Le quitan la ropa, lo cual para un judío es de por sí una tortura, porque los judíos siempre crecían con una idea muy intensa de modestia, de decoro, y ser desnudado públicamente sería algo muy vergonzoso. Y le visten un manto de escarlata, probablemente la capa de un centurión, que llevaban capas de este color, que o bien una capa vieja que ahora no se utilizaba y estaba tirada por allí, o algo así. Lo están haciendo porque le visten con esta capa, porque están haciendo un juego. Ya sabéis que en aquel entonces no había televisores, ni siquiera móviles para chatear y hacer juegos. Entonces, ¿cómo ocupaban el tiempo los soldados? Porque la vida de un soldado es de mucha actividad puntualmente y luego largos espacios sin hacer nada. ¿Cómo ocupar el tiempo? Bueno, una de las cosas que hacían, que nos parece extraño a nosotros, más una actividad más propia de jovencitos que de hombres maduros, eran juegos de rol. Y uno de estos juegos consistía, se llamaba el juego del rey, consistía en echar suertes para ver quién iba a ser el rey, quiénes iban a ser los nobles y quiénes iban a ser los esclavos. Entonces el rey tenía que sentarse en su trono y dar órdenes a los esclavos y, claro, los nobles tenían la responsabilidad de obligar a los esclavos a hacer lo que mandaba el rey, y el rey mandaba hacer cosas tontas, cosas humillantes, a fin de que los nobles y el rey mismo se riesen de estas actividades. Pero ahora van a hacer una versión siniestra de este juego con Jesús. Él está acusado y va a ser crucificado por pretender ser el rey de los judíos. Así que vamos a bromearnos, reírnos de él en este papel de rey de los judíos. Y un rey necesita ropaje real. Y un manto de púrpura es bastante similar en color a la ropa de un rey. Así que le visten de manto de púrpura. Pero un rey necesita una corona. Y uno de los soldados tiene la idea genial de trenzar una corona de espinas. En Semana Santa hace frío por la noche en Jerusalén. Y por lo tanto, en el patio seguramente habría un fuego para que los soldados de guardia pudiesen calentarse. Un fuego requiere leña, pero también requiere leña menuda para encender el fuego. Y las espinas son estupendas para como leña menuda. Y probablemente en un rincón del patio había un montón de ramas de espinas. También otro montón de cañas que también sirven para esta función. Así que trenzan esta corona de espinas y lo colocan sobre la cabeza de Jesús. Y nos imaginamos que no fue una colocación suave, sino violenta. Y después una caña, porque el rey tiene que tener un cetro, así que jajaja, una caña. Están burlándose de él. Y la burla llega a su clímax cuando uno tras otro, y recordemos que estamos pensando no en decenas, sino no en unos pocos, sino al menos en decenas y posiblemente en centenares, uno tras otro, los soldados se arrodillan delante del rey de los judíos, dicen sarcásticamente, salve, rey de los judíos, y luego escupen sobre él y le dan un golpe con la caña. ¿Lo podemos imaginar? Una vez, dos veces, tres veces. Pero después de un tiempo, el juego se vuelve un poco aburrido y aunque todos están intentando hacer teatro más dramático que el soldado anterior, sin embargo, finalmente cansa y lo dejan. Y entonces quitan el manto, le visten en su propia ropa y le conducen al Calvario. Mateo ha utilizado esta estructura para llamarnos la atención, poner el énfasis sobre todo en este homenaje fingido. Salve, rey de los judíos. Porque Mateo, desde el principio de su evangelio hasta aquí, ha reunido evidencia tras evidencia para intentar persuadirnos de que Jesús de Nazaret realmente es el rey de los judíos, realmente es el Mesías prometido por Dios. Y aquí tenemos en profunda humillación un hombre hecho asqueroso, cubierto de escupitajos y de sangre. Y los soldados gentiles burlándose de él, salve, rey de los judíos. Y es como si Mateo nos planteara la pregunta, ¿tú puedes creer que este hombre es realmente el Mesías? Mateo quiere que contestemos sí, pero nos lo hace muy difícil. casi carga las tintas en el sentido contrario. ¿No habían dicho los profetas que Jesús iba a venir en majestad para reinar, para echar fuera a los enemigos? Y aquí están los enemigos burlándose de él. Si fuéramos a preguntar a algún judío de aquel entonces, ¿tú crees que este hombre puede ser el Mesías? Reaccionaría diciendo que imposible, imposible. El Mesías tiene que ser todo lo contrario de esto. Él tiene que venir a vengarse sobre sus enemigos, los romanos, a ponerles en su sitio, a mandar. Él es el rey. Pero Mateo tiene otro truco literario. Y ahora tengo que interrumpir para pedir vuestra atención, porque esto tampoco es fácil de captar a la primera vez. Al principio de su evangelio, él repite una y otra vez la frase similar a esta: tal cosa sucedió para que se cumpliera la palabra de Dios a través del profeta cuando dijo, y luego viene una cita del Antiguo Testamento. En los primeros capítulos de Mateo, esta frase se repite muchas veces. En toda la historia de la Pasión, casi cada versículo admite añadir esta frase. Por ejemplo, los soldados del procurador llevaron entonces a Jesús. Esto sucedió para que se cumpliese la profecía que leímos esta mañana en Isaías 53, versículo 7. Como un cordero, como oveja, fue llevado al matadero. Es el cumplimiento, ¿no? Los soldados llevaron a Jesús, primero al pretorio, luego al Calvario, y esto cumple lo que dijo Isaías: como oveja fue llevado al matadero. Pero Mateo no lo dice, porque el texto llegaría a ser muy pesado si cada cosa que es un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento tuvo que tener ese comentario. Lo que Mateo hace es que, en vez de citar esta frase y la cita del Antiguo Testamento, él utiliza palabras clave. En este caso, el verbo llevar. Cualquier conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, al leer este versículo, los soldados del procurador llevando entonces a Jesús al pretorio, enseguida haría cierta conexión. Llevar, esto me recuerda Isaías 53, donde dice que el Mesías va a ser llevado. Y otra palabra clave de estas, os propongo que es el verbo escupir. Es un verbo que no aparece muchas veces en las escrituras. Pero hay una profecía donde sí aparece. Es Isaías capítulo 50. La frase aparece en el versículo 6. Pero muchas de estas palabras enlace nos invitan a leer la profecía del Antiguo Testamento en su contexto para tener una visión más amplia. Así que vamos a leer a partir del versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Adonai Yahvé me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras alcanzado. Esto casi describe el ministerio público de Jesús, consolando, edificando a la gente. Cada mañana me despierta. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Y esto nos recuerda cómo Jesús buscaba a su Padre cada día para su orientación y dirección en su ministerio. Es una idea interesante porque estamos acostumbrados a la idea de que Jesús tuviese discípulos que le seguían a él, pero no estamos tan acostumbrados a la idea de que Jesús fuera el discípulo del Padre buscándole en oración para recibir instrucciones. Adonai Yahvé me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Llega el momento que Dios revela a Jesús algo terriblemente difícil, algo que él, humanamente hablando, nunca va a querer hacer. Pero el Padre dice: esta es mi voluntad, tienes que hacerlo. Y lejos de rebelarse contra la voluntad del Padre, Jesús asumió esta voluntad, la hizo suya. No fui rebelde, ni me volví atrás. Y la consecuencia fue: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban. Eso se corresponde al versículo 26 de Mateo 27. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Ofrecí mis espaldas. Habéis observado que en todo el texto que hemos repasado de Mateo 27, Jesús no dice ni una sola palabra. De hecho, ni hace nada. Es como una víctima pasiva. Y nos preguntamos cómo es que no protesta. Y en Isaías encontramos la respuesta. Porque él mismo había asumido la voluntad del Padre, sabía que tenía que pasar por esto, y por lo tanto, lejos de intentar esquivar los golpes, ofrecí mi espalda, casi dándoles a los soldados más facilidad para los azotes. No aparté mi rostro de injurias y salivazos. Cuando los soldados empezaron a escupirle en la cara, no aparté mi rostro. Permití que me lo hiciera, porque Dios ya había dicho que tenía que pasar por aquí. entendéis el arte de Mateo. Él ya no repite constantemente este estribillo. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Antiguo Testamento. Él sencillamente utiliza palabras clave para hacernos recordar profecías, pero estas profecías leídas en su contexto casi son una foto de lo que está pasando. Ahora bien, algún listillo aquí presente o alguna persona que ha prestado la debida atención a la lectura del texto estará diciendo: ¿cómo dices que Mateo a estas alturas ya no repite este estribillo si está aquí en el versículo 35? ¿Alguien quiere leer el versículo 35 en voz alta?
Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Vale. Así que ahí va el estribillo. Y si Mateo lo dijo en el versículo 35, ¿por qué no lo dijo en los versículos anteriores? Mi respuesta sería la siguiente: que Mateo no escribió esta segunda parte del versículo 35. Y espero que todos ahora estáis con las uñas fuera, porque este predicador está eliminando cosas del texto bíblico. Estoy intentando eliminar esta frase de este pasaje, pero es una frase bíblica. Ocurre en Juan 19, versículo 20, 24. Así que si después queréis consultarlo. Así que Juan en su evangelio sí que dice que los soldados que empezaron a repartir la ropa de Jesús y echaron suertes sobre su túnica sí que estaban cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Juan lo dice muy claramente, pero los manuscritos más antiguos de Mateo no lo dicen. Fue una afirmación muy contundente y por lo tanto cayó el micro. Mateo probablemente no lo dice. Lo que pasa es que quizás algún hermano espiritual del siglo segundo, al leer este texto, escribió en el margen, añadió las palabras procedentes de Juan 19, y luego el copista siguiente copió la frase como si fuera parte de lo escrito por Mateo. Pero hoy en día prácticamente todas las versiones, si alguien aquí está utilizando una versión que no sea la Reina Valera, seguramente verá que esta parte del texto también falta en esta traducción, porque los comentaristas de hoy son de la misma opinión que un servidor, que esto no fue escrito por Mateo. ¿Por qué insisto en esto? Insisto porque si prestas atención a esta frase adicional, da la impresión de que en la escena siguiente, cuando crucifican a Jesús, se cumple una cosa que dijo la profecía. Los soldados repartieron entre sí su ropa y echaron suerte sobre su túnica. Una cosa. Pero si utilizamos esta frase, se repartieron sus ropas echando suertes, si lo entendemos como enlace, entonces pasamos al texto del Antiguo Testamento, el Salmo 22, y encontramos que Jesús está cumpliendo no una sola cosa, sino toda una serie de cosas, cuatro cosas. Así que vamos a ver. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Y lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes, y allí sentados lo vigilaban. Esto es Mateo. Ahora el Salmo 22. Versículo 16. Perros me han rodeado. Esta frase viene a significar: gentiles están alrededor de mí tratándome mal. Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Así que casi estamos ya otra vez en el pretorio, con los soldados maltratando a Jesús. Horadaron mis manos y mis pies. Este es un salmo de David. Y le decimos a David: mande, ¿cuándo te horadaron las manos y los pies? Y David contestaría: bueno, es una frase poética, metafórica, simbólica. Mis enemigos me trataron mal, así que he utilizado esta frase. Pero claro, esto se cumplió literalmente en el hijo de David. Horadaron mis manos y mis pies, y lo crucificaron. Cumplimiento. Jesús rodeado de gentiles, cumplimiento. Horadaron mis manos y mis pies, cumplimiento. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Sentados, lo vigilaban. Cumplimiento. Y sobre mi ropa echaron suertes. Cumplimiento. Al menos cuatro cosas que se cumplen en este pasaje. Es como si Mateo escribiese su evangelio, por supuesto limitándose a cosas que realmente ocurrieron, pero describiendo estas cosas en lenguaje que se hace eco de textos del Antiguo Testamento. ¿Con qué finalidad? Con esta finalidad. Él quiere demostrar que Jesús de Nazaret, el crucificado, realmente es el rey de Israel. En cuanto a los malos tratos en el patio del pretorio, este hombre cubierto de escupidajos y sangre, ¿puede ser el Mesías o no? Mateo dice, más o menos, obviamente, a la primera vista, este hombre no es el Mesías, Pero antes de emitir un juicio sobre esto, considerad lo que dice Isaías 50. ¿Puede ser el Mesías un hombre crucificado? No. Pero antes de decir no, ¿qué del Salmo 22? Lejos de descalificarse en medio de estas escenas, Jesús estaba demostrando cumplir a rajatabla las profecías acerca de él. Era necesario que antes de entrar en su gloria, el Hijo de Dios pasara por todas estas cosas. Esta es la tesis de Mateo. Por eso él hace estos enlaces. Pero volvamos otra vez a la esencia de la cosa. Aquí tenemos al Hijo de Dios el que ha venido a este mundo humillándose al tomar forma humana, padeciendo atrocidades y todo por amor a nosotros. En el siguiente párrafo, que no tenemos tiempo para mirar, nos encontramos con otro chiasmo, versículos 38 a 44. Y en el mismo centro de este chiasmo tenemos estas palabras: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A veces el mismo diablo dice la verdad. Estos son los líderes religiosos burlándose de Jesús en la cruz. Pero detrás de sus palabras hay una tremenda verdad que ellos no perciben. A otro salvó. Ah, entonces vosotros estáis reconociendo que el ministerio público de Jesús trajo salvación a mucha gente. Entonces, ¿por qué le estáis crucificando? Por la boca muere el pez. Y los líderes religiosos casi están condenándose con esta palabra. Asimismo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿No se puede? Sí. Si él hubiese deseado, podría haber convocado a legiones de ángeles. Pero él no pudo salvarse bajando de la cruz y a la vez salvarte a ti y a mí. Asimismo, no se puede salvar, porque bajar de la cruz significaría alejarse de la voluntad de Dios, no cumplir con lo que Dios le había dicho que tenía que ser el camino duro al trono. Y habría significado que no hubiese esperanza de salvación para nosotros. Gracias al Señor, no bajó de la cruz, siguió allí hasta el final, cumpliendo con lo que su Padre le había mandado, aguantando toda la tortura y finalmente muriendo por amor a nosotros. Gracias a Él por esta gran salvación. Amén.
Amén.